no, cómo se supone que tiene que vivir un cristiano. Y no solamente nos habla acerca de la vida cristiana a nivel particular, personal, sino que también nos habla de la vida de la Iglesia. Nos habla de cómo debe ser una Iglesia que agrade al Señor. Y vamos a leer una vez más, aquí en Colosenses 3, del versículo 12 al 17, y después vamos a fijar nuestros ojos en un versículo en particular. Dice así, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a fijar nuestros ojos en el versículo 16. Y este versículo 16 nos dice tres cosas muy importantes para que seamos una iglesia más santa y una iglesia más madura. Y es muy posible que nos sorprendamos cuando veamos estas tres cosas que vamos a ver. Según Pablo, una iglesia que agrada a Dios, mirando al versículo 16, en primer lugar, es una iglesia en cuyos miembros mora la palabra de Cristo en abundancia. Primer punto es, una iglesia que agrada a Dios es una iglesia en cuyos miembros mora la palabra de Cristo en abundancia. Fijaos, esto lo dice el versículo 16, porque nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo entendemos, ¿verdad? La Biblia nos está diciendo que como cristianos la palabra de Dios debe morar en nosotros. ¿Qué significa morar? Significa vivir, significa habitar. Dicho de otra forma, la Biblia, la enseñanza bíblica, la palabra de Dios debe residir en nosotros. También podríamos decir que la Biblia siempre debe estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero fijaos en una cosa. Aquí el texto no simplemente nos dice que la palabra de Dios tiene que morar en nosotros. Hay una palabra muy importante que dice que more abundantemente. Abundantemente. ¿Verdad? Esto es un énfasis que tenemos que hacer y que es muy importante. Es decir, aquí este texto no nos está diciendo simplemente que echemos un vistazo a la Biblia de vez en cuando. Tampoco nos está diciendo simplemente que leamos la Biblia cuando vengamos a la iglesia, a lo mejor un domingo, un jueves, una reunión de jóvenes. No está diciendo simplemente eso. Y yo añadiría más. Ni siquiera está diciendo que tengamos que vivir, que tengamos que leer la Biblia cada día, que es algo que tenemos que hacer. Tenemos que leer la Biblia cada día. Pero aun si leyéramos la Biblia cada día, eso no garantiza que la palabra de Dios esté viviendo en nosotros de manera abundante. ¿Qué quiere decir Pablo cuando la palabra de Dios tiene que vivir en nosotros de manera abundante? Entre otras cosas, tenemos que leer la palabra de Dios cada día, pero no solamente leerla, tenemos también que escucharla. Y el énfasis es que la palabra de Dios tiene que gobernar nuestra vida. La palabra de Dios tiene que moldear nuestra forma de pensar. La palabra de Dios tiene que dirigir nuestra forma de vivir. No es simplemente que tengamos la mente saturada de información. Desde un punto de vista sano, debemos estar saturados de la palabra de Dios sanamente. Pero no solamente es eso, es que esa palabra tiene que dar resultados en nuestra vida real, en nuestra vida diaria, en cada momento, en cada acción, en cada decisión, en cada día que vivimos en esta tierra. Deberíamos vivir en la palabra de Dios y la palabra de Dios debería vivir en nosotros. La palabra de Dios tiene que gobernar nuestra mente, tiene que gobernar nuestro corazón, tiene que gobernar nuestras vidas. Las decisiones que tomamos deben ser tomadas con el timón de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que mandar sobre nuestras decisiones. Aunque no os lo creáis, muchas veces como creyentes tomamos decisiones al margen de la palabra de Dios. Nos casamos al margen de la palabra de Dios, compramos un piso o hacemos cualquier cosa sin tener en cuenta lo que dice el Señor. Eso no es vivir con la palabra de Dios abundantemente en nuestros corazones. La palabra de Dios debe ser nuestro tesoro, nuestra guía, nuestro refugio, nuestra pasión. Todo lo que hagamos debe estar gobernado por la palabra de Dios. Y este es el primer paso para que seamos una iglesia que agrademos, una iglesia que agrade más al Señor. Debemos estar saturados de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Nuestro día a día tiene que vivir en la palabra de Dios. Analicemos nuestras vidas. Analiza tu mente. Analiza tu corazón. ¿Cuál es el timón de tus decisiones? ¿Cuál es el timón de tu forma de vivir? Si te haces llamar cristiano, si eres un creyente, si eres miembro de esta iglesia, por el bien tuyo y por el bien de la congregación, debes someterte a lo que la palabra de Dios dice aquí. Tenemos que vivir en la palabra de Dios, debemos morar en la palabra de Dios, y no solo eso, la palabra de Dios debe morar constantemente en nuestras vidas. Este es el primer paso para lo que vamos a ver después. Sin esto, no vamos a poder ser una iglesia según la voluntad de Dios. Entonces yo os animo a que toméis este versículo seriamente, a que os propongáis este reto de vivir en la palabra de Dios y que la palabra de Dios viva en vosotros, y roguemos al Señor para que Él nos ayude en esta tarea. Número 2. Según Pablo, una iglesia que agrada a Dios es una iglesia cuyos miembros se enseñan. Una iglesia que agrada a Dios es una iglesia cuyos miembros se enseñan unos a otros, es decir, se instruyen unos a otros. Esto lo vemos cuando dice, en el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y fijaos lo que dice, enseñándoos unos a otros, enseñándoos unos a otros. Yo os hago una pregunta. Estas palabras de Pablo iban dirigidas exclusivamente a los pastores de la iglesia, eran simplemente palabras dirigidas a los ancianos de la iglesia, es decir, estaba él diciendo, pastores, enseñad a los miembros de la iglesia. Estaréis de acuerdo conmigo que esto no es lo que está diciendo este texto en absoluto. Incluye la idea de que los pastores enseñen, a la congregación, a los miembros, pero aquí vemos algo más, porque Pablo se está dirigiendo a toda la congregación, se está dirigiendo a la iglesia local, se está dirigiendo al cuerpo. Y en esta tarde se está dirigiendo a ti. Aunque no seas un líder, aunque no seas un anciano, aunque no seas un pastor, aunque no seas una profesora o un profesor de niños, esta palabra es para ti. Esta exhortación, enseñándoos, el hecho de que tenemos que enseñarnos, es una palabra dirigida a los cristianos, en general. Y Pablo lo que nos está diciendo es, enseñaos unos a otros. Dicho de otra manera, si tú eres un creyente, tú debes enseñar. Debes enseñar. Esto es sorprendente, ¿verdad? Porque cuando escuchamos esto y vemos que la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que enseñar unos a otros y pensamos en nosotros mismos, tal vez esto nos sorprenda porque podemos pensar, ¿yo? ¿Enseñar yo? Pero si yo no tengo capacidad para ser un profesor, no tengo esa sabiduría. Y probablemente ni te hayas planteado el hecho de que tengas que enseñar a otros. Pero es verdad que en la iglesia hay ciertas personas en particular que tienen ese don de la enseñanza, y de hecho es muy importante que esas personas que especialmente el Señor ha escogido para enseñar a la congregación, que sean ellas las que enseñen. Pero siendo eso verdad, aquí vemos otra verdad. Y es que todos los miembros de la iglesia deberían ser maestros. Esto nos tiene que poner las pilas. Esto tiene que encender nuestra vista, nuestros ojos. Tenemos que despertar. Si hasta ahora hemos estado dormidos y no hemos visto una responsabilidad en nosotros de enseñar a otras personas, hay que despertarse. Porque la palabra dice a todo el pueblo de Dios, enseñaos los unos a los otros. Probablemente tú no seas un doctor en teología, probablemente a lo mejor no sabes mucho acerca de la Biblia, pero alguien dijo que un cristiano con 7 días de antigüedad sabe más, aunque sea un poquito más, que un cristiano de 2 días de antigüedad. Siempre tenemos algo, aunque sea poquito, que enseñar. Y nuestra responsabilidad es aprender más la palabra de Dios y enseñar a nuestros hermanos, porque es algo que está escrito para nosotros. Si tú eres creyente, tienes que tomarte esto muy en serio. Tú no puedes decir, soy cristiano, soy un miembro de esta iglesia, y estar al margen de la enseñanza de la palabra de Dios. Es imposible, es una contradicción. La definición de cristiano implica enseñar. A nuestro nivel, en nuestro entorno, en nuestras circunstancias, según nuestra capacidad, a las personas que el Señor ponga a nuestro lado, pero tenemos que hacerlo. Y el Señor nos ayuda. ¿Alguna vez habías pensado acerca de esta responsabilidad tuya de enseñar a otros? Pues no la ignores. Piensa en ello. Piensa en ello y que el Señor nos ayude a ser miembros que enseñan. ¿Cómo podemos enseñar a otros miembros? ¿Cómo podemos enseñar a otros cristianos? Pues hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Probablemente muchos de vosotros, no podáis coger un micrófono y enseñar a la iglesia, pues como lo hacen nuestros pastores. Pero hay otras muchas maneras de poder enseñar. Por ejemplo, pues quedando juntos durante la semana, veros un ratito a solas con algún otro hermano o hermana y leer la Biblia juntos y explicaros la Biblia los unos a los otros, por ejemplo. También, cuando se termine esta reunión, y estemos ahí fuera, aprovechemos este tiempo para analizar lo que ha dicho el predicador y hacernos preguntas y explicarnos los unos a los otros aquellas cosas que a lo mejor no hemos entendido. ¿Y tú qué piensas acerca de lo que ha dicho? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué gran oportunidad tenemos al salir ahora mismo de usar ese tiempo para enseñarnos los unos a los otros? Y tampoco hace falta hacer algo programado. Cuando vayamos a cenar o vayamos a un restaurante o lo que sea, una excursión, pues aprovechemos esos momentos para hablar de la palabra de Dios y edificarnos unos a otros. Como digo, hay muchas maneras programadas y no programadas de enseñarnos los unos a los otros. Pero ¿sabéis una cosa? Hay una cosa que es muy importante. Y volvemos a lo primero. Nunca vamos a poder enseñarnos los unos a los otros si la palabra de Dios no mora en nosotros. Si la palabra de Dios no habita en nuestros corazones, no vamos a poder enseñarnos nunca. Porque ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué va a enseñar una mente, un corazón vacío de la palabra de Dios? No puede, ¿verdad? Primero tiene que abundar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y algo más, en nuestra vida. Porque ¿de qué sirve enseñar teoría cuando después a mi hermano no puedo mostrarle esa enseñanza en carne y hueso? Es decir, practicando lo que le estoy enseñando. ¿Veis qué importante es que nos saturemos de la palabra de Dios? Aquí hay un aspecto muy importante, y es que el conocimiento cristiano, el crecer en conocimiento de la palabra de Dios, no es un ejercicio individualista. Esto no es un examen del más listo, como en la universidad. Aprendemos, estudiamos, y nos quedamos el conocimiento para nosotros. No. Por definición, el conocimiento cristiano tiene la función de edificar al pueblo de Dios. Eso es por definición. No podemos ser llaneros solitarios de la palabra de Dios. Nos llenamos de la palabra, somos súper intelectuales, pero no estamos suministrando ningún beneficio al cuerpo del Señor Jesús en este lugar. Eso no puede ser. Es otra contradicción que tenemos que evitar. Si la palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros, no nos podemos enseñar. Es imposible y no va a haber crecimiento espiritual. Número 3, y esto ya es lo último. Una iglesia que agrada a Dios es una iglesia cuyos miembros se exhortan. Es una iglesia cuyos miembros se exhortan. Esto lo vemos también en el versículo 16, porque dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y fijaos, enseñándoos, es lo primero que hemos visto, y ahora dice, y exhortándoos, debemos exhortarnos con sabiduría. Y este es un aspecto muy sorprendente que tiene que ver con la buena salud espiritual de una iglesia. ¿Queremos ser una iglesia que honre a Dios? ¿Queremos ser una iglesia más madura? ¿Queremos ser una iglesia que crezca espiritualmente? Aquí hay una clave muy importante. Tenemos que exhortarnos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que corregirnos unos a otros. Debemos corregirnos. Tenemos que advertirnos cuando vemos que alguno de nosotros se está desviando. Tenemos que estar con el radar espiritual para ver cuando un hermano se está desviando. Y entenderme bien, aquí no estamos hablando de controlar vidas, no somos una secta, aquí no estamos hablando de ver qué es lo que hace el otro, lo hacemos por amor. Y lo hacemos porque el Señor nos manda. Tenemos que velar por la salud espiritual, por la vida espiritual de nuestros hermanos. Y eso no nos, y lo que nos mueve a eso no es ni el control sobre las personas, ni el saber chismes acerca de las personas, lo hacemos por el bien de nuestros hermanos. Debemos protegernos espiritualmente los unos a los otros. Tenemos que decirnos claramente lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que hablar claro. Tenemos que ser firmes e intolerantes, 100% intolerantes con el pecado. Pero ojo, la palabra de Dios, gracias a Dios, nos dice algo muy importante en cuanto a, al hecho de cuando tenemos que exhortarnos. ¿Cómo dice que tenemos que exhortarnos? Exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Verdad? No simplemente tenemos que exhortarnos, tenemos que exhortarnos con sabiduría, tenemos que exhortarnos con amor, tenemos que exhortarnos con paciencia. Necesitamos muchísimo la ayuda de Dios para estas cosas, porque es muy fácil exhortar mal. Es muy fácil y podemos causarnos muchos problemas. Y necesitamos la sabiduría del cielo para esto. Que el Señor nos ayude a aprender a exhortar en amor y con sabiduría. Esta es una de las grandes necesidades que tenemos como iglesia. Parece impensable, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, lo que necesitamos como iglesia es tener un equipo de evangelización súper bueno. Y es verdad. Ojalá tuviéramos y algún día tengamos más evangelización. O lo que necesitamos en esta iglesia es cualquier otra cosa. Pero lo que muy pocas veces pensamos es que lo que necesitamos en esta iglesia es exhortarnos. Y esto es un aspecto, como digo, muy importante. Y aquí quiero decir una cosa también muy importante. No solamente debemos aprender a dar exhortación, sino que tenemos que aprender a recibir exhortación. ¿Por qué digo esto? Lo digo pues porque dar exhortación es fácil, pero recibirla es muy complicado, es muy difícil. A nadie le gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y mucho menos nos gusta cuando nos dicen que lo que estamos haciendo está mal. Por naturaleza, saltamos, ¿no? Es así, ¿verdad? Cuando alguien te dice, lo que estás haciendo está mal, estás equivocado, tienes que arrepentirte. ¿Cuál es nuestra reacción? Nos da indignación, ¿verdad? Decimos cosas como, no eres nadie para juzgarme. Tú no eres nadie para juzgarme. Tú no tienes por qué meterte en mi vida. También decimos cosas como, nadie tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer. Yo soy amo sobre mi vida. ¿Tú quién eres? Tú no eres ningún familiar mío. Otras veces decimos, yo soy así y al que no le guste, pues que se aguante. Este tipo de expresiones no pueden existir en nuestras bocas. No solamente tenemos el derecho a exhortarnos, sino que tenemos el mandamiento de parte de Dios a exhortarnos los unos a los otros. Tenemos que entender la palabra juzgar. Con razón, mucha gente dice que no tenemos que juzgarnos, en un sentido. ¿Por qué? Porque hay una manera muy mala de juzgar. ¿Cuál es esa manera? Apuntar con el dedo, destruir a la persona y decirle, qué mala que eres, lo estás haciendo fatal, y tener una actitud arrogante, ¿verdad? Falta de amor. Y no tener compasión de esa persona, sino criticarla, juzgarla, creyéndonos nosotros mejores que esa persona. Si entendemos juzgar como hacer eso, mejor que no juzguemos. Pero cuando hablamos de juzgar, debemos entender la palabra juzgar en otro sentido, y es que juzgar simplemente es evaluar las cosas y saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal. ¿Qué significa exhortar? Pensemos un poquito en esto antes de terminar. ¿Qué significa la palabra exhortar? ¿Cómo podríamos definirla? Pues yo diría que es decirle al hermano lo que está mal en su vida y hacerle ver con mucho amor y con mucha sabiduría que tiene que cambiar. Es decir, hablar con el hermano y hacerle ver, indicarle lo que no está bien en su vida, y con amor y sabiduría decirle, instarle a que cambie, a que se arrepienta, a que deje de hacer eso. Pero esto requiere un juicio. Esto requiere un juicio, porque ¿cómo sabemos lo que está mal en la vida de alguien? Pues haciendo una valoración, diferenciando entre lo que está mal y lo que está bien. Hay cosas que no están bien y hay cosas que sí están bien. Tenemos que hacer un juicio sobre lo que las personas hacen. Y esto no nos tiene que alarmar, no nos tiene que asustar. No estamos haciendo nada malo cuando diferenciamos entre lo bueno y entre lo malo. Y no tenemos por qué, no tenemos por qué sentirnos como que estamos juzgando. Si lo hacemos con amor y con sabiduría, y según lo que dice la palabra de Dios, el juzgar es la muestra más grande de amor que podemos hacer. Cuando entendemos juzgar, cuando lo definimos como observar las cosas, observar los hechos, observar lo que hacemos y saber diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que hace un juez. Entonces, exhortar requiere un juicio, nos guste o no, requiere un juicio. Y también implica decir a la gente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque cuando exhortamos a alguien, le estamos diciendo, hermano, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte. Le estamos comunicando algo que esa persona tiene que hacer en su vida. Entonces, en un sentido, tenemos que decirle a la gente lo que tiene que hacer para su bien. En este caso, que es que vean que están equivocados y que busquen la reconciliación y se arrepientan con el Señor. Y también el exhortar implica que la persona cambie. Estamos instando a la persona para que haga un cambio en su vida. Porque ¿qué es el arrepentimiento? Sino cambiar nuestra mente. Es dejar de hacer lo que estábamos haciendo y comenzar a hacer otra cosa. Entonces, esto es importante cuando hablamos de la exhortación. Tenemos que hacer juicios sobre los actos y tenemos que decir a los hermanos con todo el amor, con toda la sabiduría, lo que deben hacer y también tenemos que instarles a que cambien y siempre hacerlo con mucha humildad. Una cuestión importante, y ya terminamos. ¿Por qué es tan importante que nos exhortemos? Alguien podría decir, bueno, si yo veo a mi hermano que está haciendo algo mal, lo mejor que puedo hacer es no decirle nada, para no molestarle, para que no se sienta mal. Además, aprecio mucho mi amistad con él, y si se lo digo, pues a lo mejor se va a rebotar, como decimos, se va a sentir mal, y como lo aprecio tanto, no voy a decirle nada mejor. ¿Creéis verdaderamente que eso es una muestra de amor? En absoluto, todo lo contrario. Una pregunta muy importante es que ¿por qué es tan importante, tan necesario que exhortemos a nuestros hermanos? Y aquí vamos a entender el porqué de esta gran importancia de que para que aprendamos a exhortar y para que aprendamos a recibir exhortación. En primer lugar, le estamos haciendo un bien a él, en primer lugar. El hecho de que le digamos que tiene que arrepentirse es un bien para él, es una muestra de amor para él, para que él se reconcilie con el Señor, para que él no tenga que sufrir las consecuencias del pecado. Va a ser de bendición para él que le digamos, que le exhortemos cuando esté haciendo algo que no esté bien. En segundo lugar, estamos amando a nuestra iglesia de esa manera, porque estamos protegiendo a la congregación de las consecuencias del pecado. Tenemos a un miembro que no está haciendo las cosas bien, que está pecando. Eso afecta a la iglesia. Eso tiene repercusión sobre todo el cuerpo. Vosotros lo sabéis. El pecado es como una, es como un virus, una plaga, ¿no? Que se extiende. Tiene repercusión. No solamente es malo para la persona que lo hace, sino que eso va a tener un efecto sobre toda la congregación. Todos vamos a sufrir eso. Entonces, cuando le decimos al hermano que se arrepienta, no solamente es una muestra de amor para esa persona, sino que es una muestra de amor para tu iglesia, para todos los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el pecado de una persona puede causar división, por ejemplo, entre otras consecuencias. ¿Empezáis a ver lo importante que es que nos exhortemos y que estemos atentos a exhortarnos y a recibir exhortación? En tercer lugar, es importante la exhortación porque tiene una implicación con la gente de fuera. Sabéis, los cristianos tenemos un testimonio hacia el mundo. La gente nos ve, la gente nos observa, la gente espera cosas de nosotros. Si nos llamamos cristianos, y en tu trabajo saben que eres cristiano, te van a mirar con lupa. Van a decir, a ver, ¿en qué consiste un cristiano? ¿Cómo es su Dios? Entonces, ¿qué pasa? Si alguno de nosotros está teniendo un mal testimonio y está pecando y no está viviendo como un cristiano y se hace llamar cristiano, ¿qué va a pensar la gente del cristianismo? Pues esto a mí sinceramente no me interesa. Si es peor que yo, va a alejar a la gente de la iglesia. No van a querer saber nada de nosotros. Por eso el mal testimonio de la congregación tiene una implicación con los no creyentes. Los ahuyenta. ¿Entendéis? Entonces, cuando nosotros exhortamos a un hermano y le rogamos, le insistimos, oramos por él para que él cambie su forma de vivir, eso va a tener una implicación evangelística. Porque nuestro testimonio como hijos de Dios va a tener un impacto con las personas. ¿Entendéis? La reputación del Señor Jesús está en juego en nuestro testimonio personal. Tenemos que proteger nuestro testimonio, el testimonio de nuestros hermanos, porque así protegemos la reputación, el nombre, la gloria de nuestro Señor Jesús. Y hacemos que el cristianismo sea algo atractivo, algo que guste a la gente. Porque si ven en nosotros un testimonio como el mundo o peor, estamos haciendo que la gente se aleje. Y por encima de todo, es importante, como decía, que nos exhortemos. En primer lugar, es importante para la persona a la que exhortamos. En segundo lugar, es importante para nuestra iglesia. Es importante para la gente de afuera, para que no se vaya, para que no nos vea mal. Pero por encima de todo, cuando exhortamos, estamos amando a Dios. ¿Por qué? Pues porque todas estas cosas dan honra a Dios. Le damos más la gloria a Dios. Somos un pueblo que reflejamos su nombre, su santidad a la gente que está afuera. Entonces, verdaderamente, una de las motivaciones para exhortar a nuestro hermano no es solamente porque le amamos a él, no es solamente porque amamos a la iglesia, no es solamente porque amamos a la gente de afuera y queremos que vengan, sino que también, por encima de todas las cosas, es porque amamos al Señor. Queremos que la gente le glorifique. Queremos que todas nuestras vidas le den honra a Él. Que seamos hermanos maduros, santos, conocedores de su palabra. Que le demos más gloria con nuestras vidas. Y esto implica que nos exhortemos. Entonces, ya terminando, como decía al principio, ¿te gustaría que la iglesia del Rafal fuera una iglesia más santa y más madura? ¿Te gustaría que como iglesia agradáramos más al Señor? Pues Pablo nos ha dicho tres cosas muy importantes en esta tarde. Necesitamos que la palabra de Dios viva en nosotros. Y nosotros debemos vivir en la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Necesitamos enseñarnos los unos a los otros. Necesitamos exhortarnos con amor y con sabiduría los unos a los otros. Oremos al Señor para que nos ayude con todo esto.